Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia Legislativa. Gracias por conectarse con nosotros para escuchar y estar enterados sobre los temas más relevantes que se discuten aquí en la Cámara de Representantes. Les habla Liz Osorio y hoy los estaré acompañando en esta media hora llena de información.
Hola Liz, te doy la bienvenida a ti y a todos nuestros fieles oyentes que cada fin de semana nos sintonizan. Así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de este espacio. Iniciemos con nuestros titulares aquí en Frecuencia Legislativa.
En nuestra trivia, diferencias entre leyes ordinarias y estatutarias.
Ley estatutaria de educación.
Del Congreso a la calle.
Opinión de la semana del presidente de la Cámara de Representantes.
Oposición en Cámara abre su espacio en Frecuencia Legislativa.
Los representantes a la Cámara activos en redes sociales.
Cápsulas informativas de Frecuencia Legislativa.
Bueno, Liz, como nos gusta explicarle y enseñarle a los colombianos todo lo relacionado al Congreso de la República, iniciamos esta mañana con nuestra habitual trivia del día. En esta ocasión, Liz, salimos a las calles a preguntarle a la gente si sabe cuál es la diferencia entre una ley ordinaria y una ley estatutaria. Esto nos dijeron.
Hola, soy Leonela Parra y la diferencia entre la ley ordinaria y la ley estatutaria es que la estatutaria hace desarrollo de los derechos fundamentales que están emanados o escritos en los derechos fundamentales en la Constitución Política. Y las leyes ordinarias son aquellas leyes que regulan cualquier otro tipo de acciones. Pueden ser leyes que regulen ríos, leyes que regulen territorios campesinos, pueden ser leyes de educación. Sin embargo, no es una específica, a pesar de que se crea que es un desarrollo constitucional, es un desarrollo constitucional secundario, a diferencia de las estatutarias.
Mi nombre es Brian Ramírez y creo que las leyes ordinarias son las que, como dice su nombre, son leyes que se estipulan para poder, en caso de alguna infracción, puede juzgar a cualquier ciudadano del territorio colombiano en su soberanía. Y las constitucionales son las que solamente se le juzgarán a las personas que tienen un foro específico.
Yo soy Laura Sierra y creo que la ley estatutaria se diferencia de la ordinaria en que las estatutarias se formulan para garantizar derechos fundamentales y las ordinarias como todo lo que no tiene que ver con esto. Como, no sé, vamos a nombrar que el vallenato sea patrimonio de no sé qué, cosas así que no son tan, que no tienen nada que ver con derechos fundamentales.
Definitivamente, Liz, a medida que avanzan nuestras emisiones, le estamos entregando a la gente información muy importante sobre cómo funciona el Congreso de la República, sus diferentes términos y normas, porque lo que sucede en el legislativo nos tiene que interesar a todos los colombianos.
Y precisamente, Luis Miguel, hablando de esos temas que nos competen como colombianos, sería bueno que hoy hablemos de la educación en nuestro país y las dificultades a que se enfrentan los ciudadanos para poder acceder a ellas. Dificultades que se presentan en todo nivel, ¿no? Van desde el jardín infantil hasta la educación superior. Por eso, en la Cámara de Representantes está tramitando el proyecto de ley estatutaria de educación. Hablamos con el representante Carlos Ardila del departamento del Putumayo y el representante Santiago Osorio del departamento de Caldas y nos contaron en qué va, cómo está avanzando esta ley.
Uno de los problemas más frecuentes en el sistema educativo del país es la deserción escolar. Según los datos del Ministerio de Educación Nacional, más de 400.000 niños, niñas y jóvenes abandonaron el colegio entre finales del 2022 e inicios del 2023. Representantes a la Cámara avanzan con una iniciativa para mitigar esta problemática.
La ley estatutaria de educación tiene hoy radicado el informe para segundo debate. Hemos radicado la ponencia que se va a discutir en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esperamos que la plenaria de la Cámara de Representantes respalde esta iniciativa que ha contado con más de 10 audiencias públicas, que cuenta con diferentes sectores políticos y estoy seguro que los representantes a la Cámara van a apoyar esta iniciativa que resulta tan importante para la educación del país, y a su vez la educación resulta tan importante para construir la paz en las diferentes regiones de Colombia.
En este momento estamos sacando adelante la Ley Estatutaria de Educación, esa gran reforma educativa que desde diferentes planteles educativos, universidad pública, movilización estudiantil, gremios de profesores de magisterio y de universidades, pues se han querido plantear, y es respecto a cómo nosotros gestionamos un gran proyecto, primero para garantizar obligatoriedad en grados décimo y once, asimismo prejardín y jardín, y cómo el Estado colombiano, independientemente de que exista la plata, de que haya voluntad política, de lo que sea, debe garantizar la educación como derecho fundamental.
Se espera que este proyecto avance en la Cámara de Representantes para garantizar la educación como derecho fundamental en todos los niveles.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, qué importante que se ponga en consideración acá del Congreso este tema y que se vea como un derecho de las personas que habitamos este país, y pues que podamos acceder fácilmente a la educación en todos los departamentos, en todas las regiones, y por supuesto que en todos los territorios se cuente con los recursos para garantizar esta educación de calidad.
Claro que sí, Lee, súper importante, sobre todo eso, los recursos que cuando lleguen a las regiones sean utilizados para lo que son y se puedan construir nuevos colegios y abrir cupos para todos los niños y jóvenes que quieren acceder pues a la educación acá en el país. Por eso salimos a las calles a preguntarle a las personas si estudiaron o qué les habría gustado estudiar más. Estas fueron sus respuestas.
Mi nombre es Jorge Eliezer Hernández López, soy bachiller comercial, estudié en el departamento del Atlántico, una parte de una población llamada Ponedera Atlántico, y en el futuro me hubiera gustado ser funcionario. Incursioné a la Policía Nacional, pero desafortunadamente no quedé en los exámenes y pues...
Hola, soy Ana María, soy ingeniera ambiental, pero en el transcurso de la carrera me di cuenta que eso no era lo que me apasionaba, a pesar de que es una carrera hermosa, pero me di cuenta que mi vocación es la psicología, entonces quiero estudiarla en la Conrad Lorenz. Sí.
Hola, soy Joderly, soy técnica en auxiliar de recursos humanos con el Instituto INCAP. Me gustaría en el futuro enfocarme en lo que es analista de créditos.
Mi nombre es Felipe Espinel, estudio ingeniería electrónica, pero pues en ese momento me estoy enfocando a lo que es el entrenamiento de artes marciales mixtas. En un futuro me veo pues como profesional en ese deporte.
Hola, mi nombre es Carolina y mi nivel educativo, llegué hasta el bachillerato y me hubiera gustado estudiar medicina, y terminé el bachillerato en el Colegio Marillá.
Me llamo María Cecilia Cáceres y estudié hasta primero bachillerato y me hubiera gustado ser enfermera.
Hola, soy María Graciela Ávila, estudié bachillerato, me hubiera gustado estudiar Derecho.
Liz, definitivamente sueños y metas que los ciudadanos tienen, y sobre todo qué interesante escuchar que gente de todas las edades quieren seguir superándose y que saben que el estudio es uno de los medios para poder lograrlo.
Por supuesto, bueno, ya culminamos con educación, pero además, Luis Miguel, yo creo que esta semana todos los colombianos estuvimos pegados porque la noticia de todos los titulares fueron las declaraciones públicas dadas por el presidente Gustavo Petro, donde manifestó la idea de hacer una Asamblea Nacional Constituyente.
Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente.
Por su parte, el representante Juan Carlos Lozada, miembro del Partido Liberal y quien aparece en X como @JuanCarlosLoz, se pronunció a través del siguiente audio.
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta, por decirlo menos, delirante. Primero, porque no tiene forma de llevarla a cabo, es imposible que una propuesta de esa naturaleza pueda pasar el filtro del Congreso de la República como lo manda la Constitución para poder convocar a dicha asamblea, sino además porque es absurdo hacerlo en semejante clima de polarización que vive hoy el país. Sería abrir una caja de Pandora que nadie sabría dónde puede terminar. Muy posiblemente terminaría con una constitución absolutamente contraria a las propias ideas del presidente Gustavo Petro. Yo creo que es un acto de absoluta irresponsabilidad que además viola un pacto hecho por múltiples de las fuerzas políticas que lo habían acompañado a la presidencia de la República, y es el de que nunca convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que el presidente se está viendo acorralado por sus propios errores y en este momento empieza a sentirse, si se quiere, la necesidad que tiene el presidente de empezar una campaña política, de empezar a polarizar al país. Yo creo que ese no es el camino. Nosotros le rogamos al presidente de la República que regrese a la posibilidad de un gobierno de unidad nacional por el bien de Colombia, y que si quiere pasar sus reformas sociales por el Congreso, lo va a tener que hacer a través del diálogo y la concertación y no a través de las imposiciones.
Precisamente, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, nos dio su opinión semanal sobre este tema.
A propósito de toda la polémica que ha suscitado la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, hoy quiero decirles a los colombianos que como presidente de la Cámara creo profundamente en el diálogo nacional, que unidos como país somos capaces de llegar a consensos dentro del actual modelo institucional. Hablar de una asamblea constituyente implica trámites y acuerdos nacionales. Requiere un proceso en el Congreso de la República y también en la Corte Constitucional. Esta es una propuesta que hay que analizarla y debatirla porque está consagrada en la Constitución y hay que mirarla con lupa, pero con los ojos de debate, sin radicalismo y solo con el fin de buscar un acuerdo como lo hacemos en la Cámara de Representantes, donde brindamos las garantías necesarias y estamos del lado del pueblo colombiano. También hay que decir que estamos en medio de una coyuntura compleja, con una gran polarización en el país. Por eso respeto que el gobierno nacional pretenda actuar conforme a la voluntad del pueblo. Busque un respaldo popular que eligió el cambio. Sin embargo, insisto que creo que podemos llegar a puntos de acuerdo dentro del actual modelo institucional. Son las y los colombianos quienes tienen el mandato popular. Por eso hay un diálogo popular permanente y conforme a eso, las instituciones tienen que escuchar a la ciudadanía e interpretar a su favor cada mensaje de cambio que exigen.
Y continuando con esta temática, el segundo vicepresidente de la Cámara, Juan Fernando Espinal, estrena la sección Oposición en Cámara y habló al respecto.
El presidente Gustavo Petro le ha anunciado al país convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde nuestro partido Centro Democrático y como vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes, le enviamos este mensaje a todos los colombianos. Nuestro partido Centro Democrático defiende la institucionalidad y la democracia, la libertad de todos los colombianos, a los empresarios que generan empleo. Nosotros creemos en un país que le apueste a la economía, pero que supere la pobreza y el desequilibrio social. Le enviamos un mensaje a la justicia para que siga aplicando la Constitución y la ley. No creemos que sea conveniente una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Gustavo Petro fue elegido en democracia y desde nuestro partido vamos a trabajar para que se defienda la democracia y que en el año 2026 podamos elegir de manera libre y democrática el próximo presidente de la República. Somos oposición democrática de manera responsable, contundente y con firmeza.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Definitivamente ha sido un gran debate surgido en torno a este asunto de la constituyente. Por eso revisamos las redes sociales de los representantes a la Cámara y nos encontramos con lo siguiente. Escuchemos.
El representante a la Cámara, David Racero, quien en X se encuentra como @DavidRacero, publicó: una Asamblea Nacional Constituyente no es una premisa, es una consecuencia. No es el inicio, sino un desenlace. No es una causa, sino un efecto histórico. No se decreta, se reclama. Surge cuando el pueblo asimila que las instituciones del momento no pueden ser cambiadas, ya que los poderes anacrónicos que las sedimentaron se aferran al pasado y su privilegio no responde al clamor popular.
La representante Juana Carolina Londoño, perteneciente al Partido Conservador y quien aparece en X como @JuanaCarolinaCo, se pronunció a través de X. La constitución política de Colombia no necesita reformarse. Lo que necesitamos es que el gobierno sea eficiente y haya pronta ejecución en vías terciarias, programas agrarios, mejoramiento de vivienda, empleo para jóvenes, entre otros.
Por su parte, Andrés Forero, representante por Bogotá, quien en X aparece como @aforerom, también manifestó: una constitución debe unir a un país, no dividirlo. Por eso es lamentable que @PetroGustavo, para disimular su mal gobierno, pretenda embarcar a los colombianos en una aventura constituyente que agudice sus diferencias. Urge un frente multipartidista para defender la democracia.
Otro miembro del Partido Liberal, el representante Carlos Ardila del departamento del Putumayo, también se pronunció en X, donde aparece como @CarlosArdila10. Pretender una asamblea constituyente es desconocer la Constitución de 1991. Presidente, es el desarrollo de esa Constitución la que abrió los espacios democráticos que le permitieron ser hoy presidente y gobierne este país. No podemos retroceder. Gobernar requiere acuerdos, respetar los contrapesos necesarios, que son los límites esenciales para el control de los excesos del poder. Todo eso ya está en nuestra Constitución. Soy y seré un defensor de nuestra Carta Política. La propuesta de la Asamblea Constituyente es inconveniente y riesgosa.
Bueno, y seguiremos atentos a este tema e invitamos a todos nuestros oyentes a que también opinen en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como @CámaraColombia. Liz, y llegó el momento de contarle a todos nuestros oyentes sobre los temas que fueron noticia esta semana en la Cámara de Representantes. Para eso, nuestra periodista Valentina Rondón nos tiene toda la información. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente al informativo de Frecuencia Legislativa. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes sesionó sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz en materia de género. Esto después de la realización del foro que se desarrolló en días pasados sobre el mismo tema. La representante por Antioquia, Susana Boreal, se pronunció sobre las conclusiones del evento.
En este foro, pues se hizo desde la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, nos acompañaron tanto pues, como la institucionalidad, como organizaciones de la sociedad civil, para, digamos, como hacer una evaluación más o menos como de todo este enfoque, como les estaba diciendo. Pues vimos con mucha, digamos, preocupación que si bien más o menos como ya se ha avanzado la implementación como un 35% de los acuerdos, con lo que tiene que ver con enfoque de género solamente se ha avanzado en un 12%. Hemos visto que sigue habiendo muchas barreras, digamos como desde la institucionalidad, para que se le puedan dar como garantías, por ejemplo, el acceso a la tierra, los proyectos productivos, tanto para las mujeres como para las diversidades. La verdad, las organizaciones hicieron un trabajo muy bueno como en contarnos qué era lo que estaba sucediendo y pues de acá entonces lo que nosotros hacemos es un informe, ¿cierto? También digamos las instituciones que estaban ahí estaban pendientes como de escuchar, pero estamos haciendo un informe para enviárselo al gobierno en materia de qué es lo que todavía está faltando. También vemos que de todas maneras desde la unidad de implementación del acuerdo de paz sí se están... es la primera vez que digamos, si bien ellos no ejecutan recursos, sí desde el Fondo Colombia en Paz están avanzando en muchos proyectos para las mujeres y todo, digamos que sí hay una disposición, sin embargo todavía estamos muy flojos, digamos, como en una implementación como adecuada para estas poblaciones.
Entre las iniciativas presentadas por los representantes para acelerar la implementación de los acuerdos de paz en materia de género está la creación de la Consejería para la Paz, propuesta al Gobierno Nacional por el representante de la circunscripción de paz número 3, John Jairo González.
Un poco retrasado, un poco lento. De hecho, hay indicadores que dicen que están sobre el estado de implementación sobre el 0 al 5% en varios sectores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente que a 7 años de implementación del acuerdo de paz, 84 billones de pesos gastados, la implementación del acuerdo de paz con enfoque de género, pues es un fracaso. Este gobierno va a cumplir 2 años, digamos, de avance, pero son 2 años donde ya tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto para saber para dónde va la implementación del acuerdo de paz con enfoque de género. Es decir, aquí encontramos una implementación del acuerdo en 0% con enfoque de género, pero nosotros no podemos seguir bajo esa misma línea, porque hay actores, hay sectores, hay recursos y hay indicadores que nos dicen que tenemos que adelantar para desatrasar esa implementación.
En otras noticias, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que beneficiaría a las empresas de aprendizaje automotriz en el país. Uno de sus integrantes, el representante por Boyacá, Eduard Triana, nos comentó en qué consiste el proyecto y cuáles son los requisitos para acceder a sus beneficios.
Estamos hablando de beneficiar a más de 106 mil usuarios y jóvenes especialmente que se están capacitando para aprender a conducir y más de 21 mil personas. Entonces estamos motivando el empleo, estamos motivando el desarrollo económico y generándole un beneficio pues a tantas familias que también viven eso. Entonces la idea es que se quite el pico y placa a estos vehículos. Ojo, pero tenemos que tener en cuenta que son los vehículos que están registrados respectivamente en el Registro Único de Transporte, que cuentan con todas sus licencias, y también tener en claro, estos vehículos únicamente tienen ese beneficio si están prestando el servicio, más no si no están trabajando. Entonces, este proyecto de ley aprobamos en primer debate y esperamos que pues siga su trámite en el Congreso.
Y desde el Legislativo se trabaja en pro de la cultura y del arte. Esta semana la Comisión Segunda de la Cámara aprobó el proyecto de ley que instauraría el Premio Nacional de las Artes Fernando Botero, como homenaje póstumo al artista colombiano y reconocimiento a las diversas expresiones artísticas del país. El representante por Antioquia, Alejandro Toro, se pronunció frente a la decisión.
Bueno, lo primero es decir que llegamos a un consenso pleno. Reconocemos en el maestro Fernando Botero una figura icónica de Colombia. Este Premio Nacional de Artes y el homenaje póstumo le reconoce ese valor que tiene este gran artista y será entregado por el Ministerio de Cultura, que deberá luego pues regular todo el proceso.
Los requisitos específicos del galardón serán establecidos desde el Ministerio de Cultura, cartera que también se encargará de su entrega y convocatoria.
Lo que inicia este proceso es comenzar la reglamentación. Nosotros aprobamos el homenaje póstumo y aprobamos el premio, pero luego es el Ministerio de Cultura quien organiza todos los detalles, para quiénes va a ser, cuál va a ser el alcance, qué va a ser el premio, para qué grupos específicos.
Un proyecto de ley que dignificaría el licenciamiento en el servicio militar obligatorio fue aprobado unánimemente en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El coordinador ponente de la iniciativa, John Jairo Berrío, representante por Antioquia, explicó de qué se trata.
La ley actualmente dice que a los jóvenes, cuando salen al licenciamiento, o sea, terminan su servicio militar obligatorio, se les entrega una dotación en vestuario equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué busca este proyecto de ley? Entregarle ese dinero en efectivo a estos jóvenes para que ellos bien tengan, si compran ropa o si lo dedican más bien a la manutención durante ese primer mes mientras consiguen un empleo. Eso queda a libre albedrío y decisión de los jóvenes. Yo creo que los beneficia de una mejor manera.
La iniciativa es una gran noticia para miles de jóvenes colombianos que prestan el servicio militar obligatorio cada año.
Son más de 90 mil jóvenes los que se ven beneficiados con este proyecto de ley año tras año. Cabe anotar inclusive que se ven más beneficiados si recibieran la ropa por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, puesto que el Ministerio primero se desgasta en un proceso licitatorio y segundo les entrega el vestuario ya con una utilidad que tuvo un privado, que tuvo el contratista. En este sentido se les entrega todo el dinero completo a ellos para que bien tengan comprar ropa o manutención durante ese primer mes mientras encuentran empleo.
Este proyecto de ley continuará su curso en el Congreso de la República. Y hasta aquí las novedades de la Cámara de Representantes. Los espero la próxima semana con más información.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Gracias, Valentina, por toda la información. Te esperamos la próxima semana para que sigas contando a todos nuestros oyentes todo lo que sucede en la Cámara de Representantes.
Ya nos acercamos al final de nuestra emisión y es momento de resolver nuestra trivia y contarle a quienes nos escuchan a esta hora cuál es esa diferencia entre las leyes estatutarias y las leyes ordinarias. Entonces, partamos de que la diferencia entre las leyes estatutarias y las ordinarias no es solo del nombre, de la denominación, sino que esta, la ley estatutaria, exige un debate y consenso mayor dentro de las células legislativas, pues se requiere su aprobación por la mayoría absoluta de los congresistas y requieren ser tramitadas en una sola legislatura, o sea, realmente sí exigen una profundización mucho más grande por parte de los representantes.
También podemos añadir, Liz, que en la ley estatutaria, luego de que es aprobada en el Congreso, requiere la revisión por parte de la Corte Constitucional. En cambio, pues la ley ordinaria, no importa, después de ser aprobada, no tiene que tener ningún tipo de aprobación por la Corte o un tema así. Simplemente se aprueba en el Congreso y ya se vuelve ley de la República.
Bueno, y de esta forma, aportando al conocimiento de todos los colombianos sobre estos términos que se escuchan en el Congreso, hemos llegado al final de nuestra misión. Esperamos que les haya gustado el contenido que preparamos con mucho entusiasmo para hoy y que recuerden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia.
Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis y debate sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes.
Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Lorena Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.
Y nuevamente extendemos la invitación a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales como @CámaraColombia y a que no se pierdan nuestra próxima emisión.
¡Chao, chao!
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.